protagonistas, verdaderos protagonistas, son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros, en primer término, María José Pizarro. Bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. A todos los colegas y compañeros de la mesa de trabajo, un saludo, y por supuesto a los oyentes, un gran abrazo.
Otra de nuestras invitadas es Tatiana Cabello. Gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, a usted muy buenas noches. Alejandro, a sus oyentes.
Edward Rodríguez, que ha sido parlamentario, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo. Y bueno, qué bueno poder hoy compartir, y por supuesto para el gran Alejo.
Y Juan David Quintero, analista político, bienvenido también.
Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz de estar aquí, por fin sin tapabocas.
Uf, qué bueno. Sin tapabocas, eso está bien. Óiganme, faltan 28 días, 27 días para la primera vuelta, 26 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y queríamos preguntarles, antes de hablar de otros temas, sobre cómo ven ustedes el tono de la campaña en general. Y aquí me refiero a que cuando uno habla con la gente en la calle, que es finalmente la gente importante en este país, la gente que vota, muchas personas, por ejemplo, dicen que no sienten que todos los candidatos estén haciendo propuestas, que no conocen las propuestas claramente, a pesar de que ha habido múltiples debates, de que por Twitter publican cosas. Algunos piensan eso, algunos ciudadanos piensan eso. Otros están preocupados por la polarización, aunque polarización hay en todos los países del mundo siempre, pero sobre todo están preocupados con ante la posibilidad de que, si hay un resultado ajustado, el que pierda no acepte el escrutinio. Cosa que, pues, evidentemente puede ser grave, a menos de que tenga razones válidas, pero hay gente que dice que siente ese temor. E incluso hay quienes desconfían de la registraduría después del fiasco de la vez pasada, a pesar de que el registrador dice que eres un campeón. Yo no sé de qué campeonato, pero en todo caso eso es lo que dicen. Pero en términos generales, ¿cómo sienten ustedes la campaña? Y les pregunto como ciudadanos, más que como personas que están vinculadas a la política. ¿Lo están haciendo bien los candidatos para informar a la gente qué es lo que están planteando, o se están quedando cortos ahí? Tatiana Cabello.
Pues, Juan Carlos, mire, yo realmente la sensación que tengo, y cuando uno, ciudadano a pie, sale a preguntarle a las personas en el taxi que se sube, al celador, a la gente de a pie, como lo diríamos, pues es un ambiente bastante aburridor, demasiado polarizado. Y el susto de las personas radica realmente en que, sea la persona o el candidato el que gane, va a tener un problema de gobernabilidad bastante difícil, porque la oposición inmediatamente no lo va a dejar hacer muchas cosas. El susto realmente es qué va a pasar después de que gane el que tenga que ganar. El país va a seguir dividido. ¿Lo van a dejar gobernar? Aparte, todo el tono del debate es agresivo, es grosero, es maluco, y yo creo que no están llegando a la ciudadanía o a los colombianos las propuestas reales que los colombianos necesitamos escuchar.
¿Coincide con ese análisis, Juan David Quintero?
Pues, Juan Carlos, la verdad, y se lo digo como ciudadano, esta es una decepción como ciudadano, y lo que vemos como el futuro del país es bastante triste. Por un lado, tenemos un candidato que dice que la solución para la infraestructura del país es construir un tren elevado desde Buenaventura a Cartagena, y por el otro lado tenemos otro señor que dice que no sabemos bien qué dice, pero él dice ser diferente al que va a hacer el tren elevado. Y en eso se pasa en la vida. Es que usted es un politiquero, es que usted es un mentiroso, es que usted lo apoya a Ruy Barreras, es que usted lo apoya a Uribe, y realmente no hay opciones. Y opciones como, por ejemplo, la de Sergio Fajardo, que es una opción sensata, que promueve la educación, que lleva muchos años diciendo que una alternativa distinta, pues queda rezagada por lamentablemente no tener esas condiciones humanas de ser el frentero, de ser el berraco, de ser el gritón, o ser a veces el payaso. Entonces, pues la verdad, el futuro es bastante triste, pero aún así lo último que se pierde, dice un buen vallenato, es la esperanza.
Edward Rodríguez, ¿cuál es su percepción de la campaña?
Bueno, yo no creo que haya que perder la esperanza. Yo creo que aquí hay una campaña, por un lado, que está entregando, digamos que, propuestas, por lo menos, y hay una campaña que sí es completamente agresiva. Yo tengo que reprochar que amenacen a Gustavo Petro, y lo tengo que reprochar públicamente, y de hecho hay que brindarle todas las garantías para que haga campaña, para que vaya donde quiera y para que ninguna parte del territorio sea vedado. Pero también ojalá la otra campaña hiciera lo mismo, tomar ese ejemplo. Porque aquí algo que sí me preocupa, Juan Carlos, es que se está generando un combate, pero no sobre las ideas, ya quisiéramos que fuera sobre las ideas, sino sobre quién los acompaña, sobre las personalidades, sobre qué es el candidato del uno, qué es el candidato del otro. Y no, yo creo que aquí hay personas independientes, y lo que hoy sí, y en eso creo que hay que coincidir, lo que hoy sí la ciudadanía está pidiendo es menos polarización y más propuestas.
Así es.
La gente está mamada de tanta agresividad, y ojalá la ciudadanía también entienda que el próximo presidente tiene que unir y tiene que sacar este país adelante, porque si no nos va a llevar el Chiras.
María José Pizarro, ¿cuál es su impresión de la campaña en términos generales?
Pues bueno, tú pediste, Juan Carlos, una apreciación como ciudadana, y voy a intentar responderte como ciudadana y no como parte de una campaña, política en particular. Yo, como bien sabes, me dedico a recorrer el país, eso lo sabe hasta Eduard, que me ha conocido en estos 4 años. Yo hago campaña en la calle y con la gente. Así es como desarrollo yo mi trabajo, no solamente en campaña, sino mi trabajo legislativo. Y por lo tanto, creo que puedo ofrecerte, voy a intentar hacerle una mirada lo más desprovista de mi actual condición como dirigente política del Pacto Histórico. Pues mira, ¿qué siento yo? En primer lugar, hay una, a pesar de que sí, efectivamente, en medio de una campaña que ha sido excesivamente larga, entonces no es un problema solo de polarización, sino de desgaste, porque estamos hablando de una campaña que podríamos decir inició en agosto del año pasado. Pasamos por unas elecciones parlamentarias, estamos en medio de una contienda electoral a punto, en 3 semanas largas, de tener, pues digamos, la primera vuelta. Entonces hay un desgaste, y es natural, además, porque la gente viene un desgaste después de la pandemia, digamos, de toda una situación que realmente no ha sido fácil para los colombianos y colombianas, y no hay propuestas, porque la gente de facto lo que siente es que no está cambiando nada en su cotidianidad, al contrario, su situación se está endureciendo, y por lo tanto hay una mezcla entre ansiedad y falta de esperanza, como tal vez decía mi compañero, pero creo que eso se debe precisamente al clima en el que estamos. Yo veo que hay candidatos que hacen campaña en la calle, que están recorriendo el país, otros que lo hacen a través de las redes sociales, y otros que, digamos, de alguna manera mezclan ambas posturas. La gente sí siente que hay propuestas. Yo, en cambio, sí siento que difiero, y tiene perfectamente clara cuáles son las diferencias en las propuestas y cuáles son los énfasis de cada uno. Y por eso, pues, básicamente lo que está pasando es que la gente se está decantando precisamente entre las propuestas que están sobre la mesa. Y la gente está escuchando y está atendiendo no solamente lo que dicen los medios de comunicación, sino a través de las redes sociales está informando. Porque cuando tú llegas a las casas, yo tengo una campaña que se llama 1 millón de ventanas por Petro, y me he dedicado a tocar todas las puertas de esta ciudad y de varios municipios de este país, y la gente me recibe. ¿Para qué? Para preguntarme lo que no le pueden preguntar a Petro, o a seguramente a Fajardo, o a Federico Gutiérrez, o al señor Rodolfo, y la gente me pregunta, y yo sencillamente puedo exponerle de manera muy tranquila en su hogar, pues digamos, la postura de la campaña que yo vengo a defender. Entonces yo creo que la gente sabe que hay propuestas, lo que hay es un desgaste, por supuesto, y lo que la gente está ansiosa de ver qué es definitivamente lo que va a pasar. Sabemos hoy que hay 2 opciones reales, y por supuesto lo que quieren es decir, bueno, que se decante, que pase lo que tenga que pasar. La gente está comprometida con su voto, además, porque la gente va a salir a votar. Yo no creo que vayamos, yo creo que la poca votación, o más bien esta abstención que hubo en las elecciones legislativas, va a disminuir, porque precisamente la gente está hoy queriendo participar y definir sobre su futuro. Y claramente hoy yo no creo que sea una cuestión de sensatez, es decir, de moderación. No, yo creo que la gente ha definido entre 2 propuestas, y básicamente en eso es en lo que nos vamos a encontrar a partir del 29 de mayo.
Muy bien, yo quería preguntarles, ahora mencionaba Eduardo Rodríguez el caso de las amenazas contra Gustavo Petro, las que él denunció ayer. Hace un rato entrevistamos a Armando Benedetti, que es muy próximo a Gustavo Petro, y dijo que había quedado muy satisfecho, fueron las palabras que él empleó con la reunión hoy con Daniel Palacios, de ministro del Interior. Dijo Benedetti que el gobierno había mostrado o ha mostrado toda la disposición de mejorar el esquema de seguridad de Gustavo Petro, de investigar un eventual atentado y de protegerlo, que además es el deber del gobierno con todos los candidatos, como decía Eduardo Rodríguez. Pero en este país ha habido amenazas y en muchísimas ocasiones se han cumplido. Y hay quienes dicen que quizá la campaña debería cambiar un poco. Y la pregunta en concreto es esta, y se la hago primero a Eduardo Rodríguez. En la campaña del año 1989-1990, pues fueron asesinados varios candidatos presidenciales. Uno de ellos, el padre de María José Pizarro, que está aquí sentada. Carlos Pizarro, que además creo que fue asesinado tal vez en el mes de abril del 90, si no me falla la memoria, y las elecciones fueron quizá al mes siguiente, y Pizarro fue reemplazado por Antonio Navarro Wolf como candidato presidencial. Pero es que en algunas ocasiones no se podía hacer campaña en las plazas públicas por el peligro para la seguridad de los candidatos. ¿Debería llegarse a ese punto si aquí la situación es de amenazas realmente? No. ¿O eso es un exceso y más bien lo que hay que hacer es fortalecer los esquemas de seguridad de manera pues los candidatos tengan las máximas precauciones? Doctor Rodríguez.
Juan Carlos, hay que fortalecer sin duda las garantías para que los candidatos puedan salir a plaza pública. Aquí en Colombia no puede existir sitio vedado para ninguna candidatura. Aquí lo que se tiene que garantizar es que exista una muy buena avanzada, que exista un muy buen cerco de protección, que se de parte de las campañas también que se garantice las medidas de seguridad, y por supuesto el gobierno nacional pues va a estar con dándole las garantías a Gustavo Petro si sigue haciendo sus correrías como lo ha hecho durante todo este tiempo. Igualmente Federico Gutiérrez, lo mismo entiendo que a Fajardo y a los otros candidatos. La campaña del 89 y del 90, una campaña que yo recuerdo de niño, porque yo de hecho alguna vez hablaba con María José que una de las cosas que a mí me impactaron en mi vida fue la muerte del papá de él, la muerte de Carlos Pizarro, que para mí era un líder político grande, como la muerte de Galán, y ver eso a uno lo consternaba de niño. Pero ese país, gracias a que hemos tenido un desarrollo, a que hemos venido creciendo, a que perdimos algo que decían en otros países, y era que éramos un país inviable, a partir del 2002 volvió esa esperanza, y ya hoy se pueden hacer en cualquier municipio campaña con todas las garantías. Y por supuesto lo que sí hay que combatir es la corrupción electoral, que esa sí no es bienvenida ni en esta campaña ni en ninguna otra.
¿Coincide con Eduardo Rodríguez, Juan David Quintero?
Todos los que nos hacemos llamar demócratas, independientemente de cuál sea nuestra afiliación política, estamos de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a hablar, a hacer campaña donde quiera, como quiera, dentro del marco de la ley, y que el Estado y el gobierno de turno tiene que garantizarlo. Uno también esperaría que el gobierno de turno, en este caso el gobierno del presidente Duque, se mantenga neutral y que no, de alguna manera u otra, con sus declaraciones o las de sus ministros, no incite a la violencia contra algunos candidatos. Y yo sí esperaría que el gobierno nacional sea un poquito más tranquilo de sus declaraciones y sea un poquito más comprometido en estos temas de seguridad. Pero sin duda, Juan Carlos, aquí hay una realidad en Colombia y que tenemos que reconocer. Es una triste, como usted lo decía, el caso aquí del papá de María José, pero también Luis Carlos Galán, muchísimos otros, Jorge Eliécer Gaitán, Lara Bonilla, muchísimos líderes políticos han sido asesinados simplemente por pensar distinto. Y yo creo que esta es una lección que lamentablemente yo, en el caso, digamos, yo fui un gran activista de la defensa del proceso de paz. Nosotros aspirábamos que esto fuera historia del pasado, y lamentablemente hay algunos políticos que también deberían aprovechar estas situaciones para hacer un mea culpa y decir, mire, de pronto por la forma como hicimos político, o las declaraciones que hicimos, o las actuaciones que tomamos cuando tratamos de pasar esa página, de la guerra, pues nos llevaron otra vez a estar preocupándonos de si un político puede hacer campaña o no puede hacer campaña en una plaza pública. Entonces yo creo que la discusión no es la obvia, que es que sí, todos estamos de acuerdo en que se debe y se puede hacer política en todas partes, sino más bien, ¿qué están haciendo los líderes políticos con sus declaraciones, con sus palabras y con su forma de hacer política que está incitando a los ciudadanos a tomar acciones violentas contra otros?
Tatiana Cabello.
Mire, Juan Carlos, yo creo que conozco a Gustavo Petro hace muchos años. Tuve la posibilidad de conocerlo, cubrirlo cuando era periodista y estuve muy cerca de él hace muchos años. Independientemente que hoy estemos en unas orillas completamente distintas, que mi ideología sea todo lo contrario a lo de él, pues uno sí tiene que sentir solidaridad y empatía por esta clase de amenazas. En Colombia no se puede... no se puede tener temor, no se puede evitar, no hay que dejar de ponerle atención a cualquier amenaza, sobre todo en un país que ha vivido, como usted lo decía, una historia que nos ha venido trayendo unas personas líderes que han sido asesinados a lo largo de la historia, y a esas amenazas, no solamente a la de Gustavo Petro, sino a la de cualquier colombiano, pues hay que ponerles atención, no puede ser un tema menor. Lo que yo sí creo, como decía Eduard, es que hay que garantizarle, y yo sí creo que el gobierno les está dando las garantías, no solo a Petro, sino a todos los candidatos, para que puedan hacer una campaña tranquila, poder ir a cualquier lugar del país a donde lo necesiten para hacer su campaña. Y también hay que confiar mucho en la presencia del Estado y de nuestras fuerzas militares y de policía. Ellos al final pues son los que le dan esa garantía y esa tranquilidad, no solo a Petro, como ya lo dije, sino a todos los candidatos, de poder hacer campaña en todos los lugares del país. Y cualquier colombiano tiene que sentirse tranquilo, pero sí, toda mi solidaridad con Gustavo Petro, y también sus amenazas pues no pueden pasar por alto. Todo el contrario, hay que ponerle mucha atención al tema de las amenazas, sea de quien sea.
Pero Juan David decía algo, si me lo permite Juan Carlos, claro, que es muy importante, y es que nosotros tenemos, y ojalá sean estos los líderes que pretenden gobernar el país, los que empiecen a dar ejemplo en hacer una campaña de propuestas y no de agravios, de propuestas y no de introperios, de propuestas y no, y bajándole el tono aún al discurso y a sus propios Twitter. Yo creo que a veces hay que decirle a los jefes de prensa que les quiten el celular para bajarles, porque no se responden absolutamente todo. Ahora bien, pero también esto tiene que llevar una objetividad a tanto a mayo como a junio en segunda vuelta, y es respetar los resultados, vengan de donde vengan. Nosotros, pues si gana Federico Gutiérrez, maravilloso, y tendrán que respetar los resultados, y eso tiene que serlo, tiene que garantizarlo cada una de las campañas. Si gana Petro o Fajardo, también lo haremos, pero aquí lo más importante es proteger esa institucionalidad y esa democracia, y no dejar en vilo, digamos, que al país, que ahí sí le generaría una fractura muy, muy fuerte a la institucionalidad y a lo que no, y aún a la propia paz, porque ustedes saben que bien, y bien es cierto que durante la historia de este país, por ese tipo de elecciones donde no hubo transparencia, donde no hubo garantías, pues se generaron nuevas violencias. Así que el llamado es a esos candidatos a que acepten y acaten los resultados.
No, y tener lo que decíamos desde un principio.
Me gustaría responderles yo la pregunta,
sí, porque
creo que en este punto en especial sí tengo mucho que decir, no solamente porque yo soy y he sido, digamos, quien ha liderado la investigación por el asesinato de mi padre durante los últimos 32 años. Yo fui quien reabrió el caso conjuntamente con el grupo de abogados, y si no hubiésemos actuado de esta manera hoy, estamos en la absoluta impunidad, pero estaríamos en una situación aún peor. Entonces, no solamente es lo que recuerda a la sociedad colombiana, no solamente es lo que no le puede volver a suceder a la sociedad colombiana, si un líder político de las características, no de Gustavo Petro, un líder político que está, además lo digo porque está abanderando, y está él al frente, digamos, de la contienda electoral, lo que puede suceder y le puede suceder a la sociedad colombiana si un líder político es nuevamente asesinado, como sucedió no solamente con mi padre, con otros candidatos presidenciales como Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, en la contienda electoral de 1990, sino lo que sucedió, por ejemplo, con el asesinato de todos los liderazgos políticos importantes y absolutamente, vamos a decir, formados del progresismo en nuestro país, y estamos hablando del genocidio, por ejemplo, contra la Unión Patriótica, y eso no puede volver a suceder en este país. A mí me parece insultante, y quiero decirlo como víctima de un magnicidio político en este país, la respuesta que dio el gobierno nacional ayer y que dio hoy. Yo espero de verdad poder compartir la alegría o la satisfacción que comentabas, expresó Armando Benedetti después de la reunión con el ministro Palacios, porque sí, yo creo que ninguna amenaza de este tipo puede subestimarse, ni puede decir, no, esto no pasó, no. Y no es solamente, y en esto difiero un poco contigo, no es el tono de la campaña. Aquí uno puede tener, como en cualquier país del mundo, el tono que desee, pero bajo ninguna circunstancia te pueden matar. Ni eso puede producir violencia, porque de eso se trata una nueva sociedad. Claro. Aquí tenemos que respetarnos independientemente de nuestras posiciones políticas. El debate tiene que ser sobre las ideas, y esto no puede traducirse inmediatamente en la eliminación de ninguna persona. Eso es como, si, y pues claro, con razón te violaron, si es que mira cómo ibas vestida. No, es que uno no puede bajo ninguna, y no podemos, ninguno de nosotros, de las personas que estamos participando en programas de opinión, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera a pretender justificar un hecho de estas características. Por supuesto, obvio, que esperamos del gobierno nacional todas las garantías. Lo que no se puede permitir es que terminemos haciendo campaña encerrados en un búnker y solo por redes sociales, porque eso va a ser peor para la democracia colombiana, porque en las redes sociales no se expresa la democracia de manera integral y de manera transparente y de manera limpia. Lo que se requiere son candidaturas en la calle, en contacto con la ciudadanía, y la protección no puede ser solamente para quienes están, es decir, para los candidatos presidenciales, porque la historia en este país también nos recuerda que las dirigencias políticas, si no pueden atentar en contra del liderazgo, empiezan a atentar en contra de quienes están alrededor. Quiere decir que eso que se denunció ayer en la campaña de Gustavo Petro, que yo denuncié también conjuntamente porque hago parte de esta campaña, no puede traducirse en amenazas o en planes para, y además dejemos claro, esto no fue una amenaza, porque amenazas, yo salgo en montones de panfletos y todavía no hay la más mínima investigación que nos diga por qué nos están amenazando de manera constante. Este fue un plan que verificado para atentar en contra de la vida de Gustavo Petro.
Juan Carlos, usted me deja contestarle cinco
adelante,
segundos a María José.
Claro,
mire, María José, yo soy muy respetuosa, como se lo dije, y hay que garantizarle precisamente la seguridad a todos los colombianos, diferentemente si son candidatos presidenciales, congresistas o lo que sea. Pero lo que yo sí quiero decirle es que seguramente, y estoy convencida, que el gobierno nacional hoy, después de la reunión con el ministro del Interior, le brindó todas las garantías necesarias al hoy candidato Gustavo Petro para que salga a hacer su campaña tranquilo.
Espero que
pero,
así sea,
pero si no, es que así tiene que serlo. Además, le voy a decir una cosa. Eso también tiene que ver mucho con la credibilidad que tengamos de nuestras fuerzas militares en el gobierno y también de policía. Hoy el ejército hizo un pronunciamiento diciendo que garantiza la seguridad de todos los colombianos en estas épocas de elecciones. Ese es el deber que tenemos, que tiene el gobierno, que tienen las fuerzas militares, garantizar la seguridad. Y le aseguro que esas garantías que hoy le ofrecieron a Gustavo Petro se van a cumplir.
Es que yo ahorita recordaba, Juan Carlos, en el 2002... Sí. A Uribe le hicieron atentados en Barranquilla con un carro bomba donde murieron unas personas. Yo me acuerdo mucho esa campaña porque la vivió el presidente Uribe precisamente encerrado en una camioneta que además le prestaron blindada, donde no podía salir, donde no podía hacer nada, donde le tocaba en la sede de la 106 encerrarse, blindar casi que la sede de la 106, donde por ejemplo ir al programa de José Gabriel fuimos como solamente 10 jóvenes. O sea, era una vaina terrible. Esa campaña del 2002 es completamente diferente a esta, donde se le ha brindado todas las garantías y donde ningún grupo armado, que se sepa pues oficialmente, aunque yo creo que hay que investigar a fondo todo lo que denunció la campaña Petro, ha dicho voy a matar a Julano o a Sutano. Hay que decir que Gustavo Petro tiene enemigos, muy seguramente, como Federico Gutiérrez los ha tenido, como el presidente Duque, por los golpes al clan del Golfo, pues también se le dan, no solamente le han, digamos que, descubierto varios atentados, sino que atentaron en Cúcuta contra
Cúcuta, claro.
Bueno, las buenas cosas de del acuerdo de paz, Eduardo, me parece muy bueno que usted reconozca que este país ha mejorado.
Y de la seguridad democrática, eso ha sido toda una tarea.
Es que esa es historia, hoy estamos muy recordando la historia y hay que recordarla completa.
Cosas buenas, así pero es. Lamentablemente...
Y hoy somos un país diferente y hemos
mejorado gracias al acuerdo. Pues
y el recordarle la historia, a mí me gustaría recordar que el Estado colombiano, en el caso por el asesinato de mi padre, es responsable por acción y omisión, es decir, participación de agentes del Estado en el asesinato de mi padre. ¿Sí? Quiere decir que cuando uno revisa la historia, la revisa para no repetirla, y por lo tanto se tienen que tomar todas las medidas de seguridad en un país como el nuestro, donde no ha cesado la guerra. No hemos cambiado de país absolutamente, estamos en un tránsito, y lo que buscamos es tener un país cada vez mejor, más seguro, más tranquilo, donde todos tengamos garantía para poder vivir, no solamente en dignidad, sino para poder vivir. Pero no estamos en un país en paz. Pero en este país todavía operan estructuras criminales de todos los bandos. Operan estructuras criminales y por lo tanto no se pueden minimizar. No estamos en Noruega, ni en Finlandia, ni en España, estamos en Colombia y tristemente ni siquiera estamos como cualquier otro país de América Latina. Aquí vivimos aún en medio de un conflicto que sigue vivo y por lo tanto tenemos que tomar con muchísima atención y responsabilidad, sin minimizar lo que se esté denunciando. No importa quién lo denuncie, y en eso coincido con Eduardo Rodríguez, no importa quién lo denuncie, no se puede minimizar, se debe tomar con muchísima atención.
Les voy a dar un dato para que se aterren. En Colombia al año hay más o menos 12.000 homicidios, ¿no? Más o menos, 11.000, 12.000 homicidios. Y Colombia tiene 50 millones de habitantes. En España, en un país de 45 millones de habitantes, el número de homicidios, atérrense, el número de homicidios el año pasado fue 290 en todo el año. Es decir, que los muertos que hay en Colombia en un año, o sea, y en España, el otro día es en la multiplicación, más o menos en 36 o 37 años. La diferencia es impresionante. Argentina, que es un país con también una población parecida a la de Colombia y a la de España, es decir, unos 46 millones de habitantes, hay más o menos 3.500 homicidios al año. Eso es, pues qué sé yo, una cuarta parte de los homicidios que hay en Colombia. Y recuerden que nosotros llegamos a estar en 27.000 homicidios.
32.000, Juan Carlos.
Al año, o más, o 32.000. Es decir, el número de muertos que hay en Colombia es impresionante. Y antes de ir a la pausa, quería decir aquí que decía María José que la idea es que la gente se pueda decir las cosas y que en las campañas se digan cosas, y evidentemente tiene razón. Una de las ideas de estos programas, de programas de debate como estos, que además empezaron en España con Hora 25 hace más de 40 años, es que la gente que piensa distinto pueda venir y se pueda decir las cosas en la mesa tranquilamente, y luego se puedan ir todos a tomar café, diciéndose cosas duras en las que están en desacuerdo. Esa es la idea. Hay una definición que a mí me gusta mucho en Europa de lo que es un parlamento, y alguien decía, un parlamento es una guerra civil incruenta. Si la política fuera así, no habría ningún problema, que la gente se pueda decir las cosas, pero también, como dicen en España, pues que la sangre nunca llegue al río. El problema es que nosotros parece que no hemos aprendido ese asunto como es. Ahora sí, vamos a una pausa y volvemos. 8:03.